través de la app de Radio Libertad puedes escuchar la emisora en directo y otras muchas cosas más, como todos nuestros programas en el apartado de podcast.
Martes negro, crímenes sin crímenes, asesinos en serie, naturaleza humana, presenta y dirige Almudena Negro.
Amigos de Radio Libertad, empieza un nuevo año. Estamos ya acabando enero, dentro de nada febrero, y como siempre en Radio Libertad, en Martes Negro, vamos a acercarnos hacia la crónica negra del terrorismo en España. Vamos a hablarles, como solemos hacer desde que iniciamos este programa, de un crimen cometido por la banda terrorista ETA. Hoy les hablaremos de Francisco Francés Garzón y lo haremos de la mano, como siempre, de la abogada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Carmen Ladrón de Guevara. La introducción la hace nuestro subdirector, ya lo saben, Carlos Prayón.
Eran las 7 de la mañana del 9 de abril de 1981 cuando 5 terroristas tendieron una emboscada a los miembros de 2 dotaciones de coches patrulla que habían acudido a instalar un control en las carreteras de acceso al centro de Bilbao. Apenas descendieron de los vehículos, los agentes, para colocar las señales indicativas correspondientes, fueron tiroteados desde una distancia de unos 60 metros con fusiles TETME, metralletas y escopetas de postas. Resultaron heridos 3 policías de los 7 que formaban la dotación: Francisco Francés Garzón, Antonio Muñoz Muñoz y Antonio Prado Martín. El resto de los ocupantes de los 2 vehículos policiales intentaron repeler la agresión, pero la furgoneta de la que habían descendido los etarras desapareció rápidamente. La huida se vio probablemente favorecida por la intensa niebla de ese día. La furgoneta utilizada por los terroristas, propiedad de la empresa Limpiezas Villar, había sido robada en el vecino barrio de Santuchu, 25 minutos antes del atentado. Su conductor fue abandonado maniatado en las cercanías del lugar. Los 3 policías heridos fueron inmediatamente trasladados por sus propios compañeros a la clínica de la Virgen Blanca, situada a apenas 300 metros del lugar del atentado. En ese mismo centro sanitario había sido atendido unas semanas antes el teniente coronel Ramón Romeo Rotaeche, asesinado el 21 de marzo. Francisco Francés ingresó en la Virgen Blanca en estado agónico y falleció poco después por un paro cardíaco ocasionado por las heridas sufridas en ambos muslos, con desgarro de partes blandas. A Antonio Muñoz se le apreció herida por metralla en tórax y hombro derecho, de pronóstico reservado, y a Antonio Prado Martín, herida en cara posterior del muslo izquierdo, de pronóstico leve. Tras realizarse la autopsia en el depósito del Hospital Civil de Basurto, el cadáver de Francisco Francés fue trasladado al cuartel de la Policía Nacional de Basauri, en una de cuyas dependencias estaba instalada la capilla ardiente con los restos del policía Vicente Sánchez, asesinado el día anterior. Pocos minutos después, ambos féretros eran colocados en el patio de armas del cuartel, donde se celebró el funeral de cuerpo presente. Entre las personalidades asistentes estaban el ministro del Interior, Juan José Rosón, el delegado en la comunidad autónoma, Marcelino Oreja, y el general Sáenz de Santa María. ETA asumió la autoría del atentado en el mismo comunicado en el que reivindicó el asesinato de Vicente Sánchez.
Francisco Francés Garzón, de 29 años, era sevillano. Pertenecía a la 19ª Compañía de la Reserva General de la Policía Nacional, con base en Granada. Llevaba solo una semana en el País Vasco cuando fue asesinado. El 10 de abril fue enterrado en el cementerio de San Fernando, en Sevilla. En el momento del asesinato estaba casado, tenía 2 hijas de corta edad y su mujer estaba embarazada. Se sabe que el atentado lo cometieron José Antonio Bordegaz Telumendi, Sebastián Echaniz, Enrique Letona y Natividad Jauregui. Ella, Natividad, era conocida como Pepona dentro de la banda terrorista ETA. En el momento en que asesinó a Francisco Francés tenía 23 años y era su tercer atentado terrorista como miembro del llamado Comando Vizcaya. En julio de 1981 la Guardia Civil sospechó de su participación en el asesinato del teniente Magín Fernández Ferrero. En marzo de 1981 mató de un tiro en la nuca al militar Ramón Romeo, y un mes después asesinaría a Francisco Garcés. Pepona, después de huir a Francia y México, donde fue localizada en el año 2002, se fue a Gante, en Bélgica. El juez Fernando Andreu reabrió el caso y dictó comisión rogatoria para que la justicia belga tomase declaración a la asesina. En octubre del año 2013 es detenida por la policía belga, pero sale a la calle antes de terminar ese mismo año. El Tribunal de Apelación de Gante se negó, qué raro que suceda en Bélgica, ¿verdad? Esto es ironía. Se negó a conceder la extradición de la terrorista. Grande Marlaska volvió a intentarlo en el año 2015, también sin éxito. Y es que ella alegaba que era una activa profesional que llevaba una vida normal, trabajaba de cocinera y que en España podría ser víctima de torturas. Como publicó en sus redes sociales una imagen suya muy sonriente en un banquete de marisco y bebiendo champán, se la conoció como la etarra de las mariscadas. Finalmente, Bélgica concede su extradición en noviembre del año 2020 y el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ordena su ingreso en prisión por el asesinato de Ramón Romeo, al apreciar riesgo de fuga. Fue en febrero de 2022 cuando el Supremo, dando razón a la Fiscalía, ordenó confirmar su procesamiento por el atentado que costó la vida a Francisco Garcés. Y es que la audiencia había archivado el caso por prescripción. El Supremo consideró que el plazo de prescripción se había interrumpido en octubre del año 88 cuando el Juzgado Central de Instrucción número 1 ordenó la reapertura de la causa al incorporarse la declaración policial de un detenido en octubre del año anterior, en el cual este reconocía haber colaborado en los crímenes con Pepona. De todo ello vamos a hablar hoy, como siempre, con Carmen Ladrón de Guevara. Feliz año, Carmen.
Igualmente, Almudena.
Es lo primero que hay que decir. Nos volvemos a reencontrar. Y también está aquí, como todas las semanas, nuestro subdirector, Carlos Prayón. Buenos días, Carlos.
Hola, Almudena. Un gusto estar aquí, como siempre.
Bueno, tremendo, ¿no? Lo de Bélgica, la Pepona, que no conceden extradiciones. Cuéntanos un poco de este caso, Carmen.
Sí, la verdad que tremendo en el año que pasó, tremendo los argumentos que dio Bélgica para no entregarla, y era que había sospechas de que en España se torturaba. Claro, que
un país... Se refiere a las torturas policiales y estas cosas que alega la banda terrorista ETA de oficio,
¿no? Claro que eso le dé credibilidad un Estado miembro de la Unión Europea, supuestamente aliado, socio nuestro, y que esto sea en el año 2015, pues claro, la verdad es que resultó bastante escandaloso, ¿no? Y bueno, es uno de los... Yo creo que de los ejemplos que nos han llevado a pensar y, bueno, a decir, y luego ha habido otros, ¿no?, que el tema de la euroorden y la OED, ¿no?, la Orden Europea de Detención y Entrega, pues no estaba funcionando y había que revisarlo.
Sí, para que la gente lo entienda, se hicieron un Puigdemont.
Efectivamente, esto fue antes de Puigdemont, por eso digo, este fue el primer caso de otros, como luego vino con Puigdemont, que nos evidenciaron, pues que aquí en este instrumento jurídico, que fue muy importante para la cooperación internacional, para que todos lo entiendan, hasta que entra en vigor la Orden Europea de Detención y Entrega, lo que se conoce como Euroorden, el mecanismo para que un país te entregara a alguien era la extradición. El problema de la extradición es que quien lo aprueba es un mecanismo de cooperación entre gobiernos, ¿no? Quien lo aprueba es el Consejo de Ministros.
Uh-huh. Entonces,
por lo
Bélgica,
tanto, puede estar sujeto a decisiones políticas. Claro, el hecho de que se aprobara a principios de los 2000 esta herramienta de cooperación, que es una cooperación entre jueces y que es directa, digamos, el juez español directamente se lo pide al juez francés o al juez belga, y está basado en el principio de confianza mutua. Es decir, claro, se parte de la idea de que todos los países que forman parte de la Unión Europea tienen unos mínimos comunes y unas garantías procesales y una salvaguarda de los derechos comunes, y por lo tanto al juez, que si tú le pides a un juez, oye, entrégame a este, se parte de la base, como digo, de ese principio de confianza recíproca, en la que al juez que se lo pides no tiene que revisar la causa ni tiene que ver los motivos, pues porque se presupone esa confianza de, oye, pues si un colega me lo pide es por algo, ¿no?
Claro. Presumimos que vivimos en democracia y que no se tortura, pues en los cuarteles,
claro,
de la policía.
De repente en el año 2015 un juez belga te diga que no te va a entregar a una etarra porque es que hay sospechas de tortura, pues claro, la gravedad...
Bueno, es asumir las tesis de ETA.
Diplomática, pues fue tremenda, ¿no? Y aquí hay que decir que si a la Pepona se la entrega y a día de hoy está en prisión en España, es gracias a la familia, en este caso de Romeo Rotaeche, que fue en ese procedimiento judicial en el que se negó la primera entrega, y gracias al tesón de esta familia que llegó hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que demandó al Estado belga y se le reconoció que el Estado belga había vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva. Y una vez que con ese reconocimiento, pues es verdad que ya al juez belga no le quedó otra que cambiar de chip, y finalmente en el año 2020,
fíjate cuántos años después,
que se le entregara, ¿no?
Cuántos años después y qué sufrimiento de la familia. Pero bueno, yo entiendo que este tipo de euroórdenes se basan en que todos partimos de la base que los miembros, los Estados miembros de la Unión Europea son democracias, y que al ser democracias ni la policía tortura, ni se tortura a la gente para conseguir confesiones, ni nada por el estilo, hay un Estado de Derecho. Pues que con Bélgica llueve sobre mojado.
Sí, sí, no.
La etarra de las mariscadas comiendo marisco en Gante.
Sí, sí, por eso cuando luego pasó lo de Puigdemont, pues a mí no me extrañó, porque efectivamente teníamos este precedente, ¿no? Digo, si no nos entrega a una etarra porque dicen que en España se tortura, pues efectivamente lo de Puigdemont pues era lo de menos, ¿no? Es verdad que eso ha llevado a que se esté revisando el euroorden, y yo creo que de hecho pues en este año 2023 viviremos una reforma de la directiva que regula esta herramienta, que es muy importante para la cooperación entre países y para la lucha contra el terrorismo. Es fundamental porque esto nos posibilita, por ejemplo, con Francia, que te entreguen temporalmente una etarra, que te lo entreguen para hacer unas diligencias o para juzgarle y que vuelva. O sea, le da mucha más agilidad a lo que era el procedimiento de extradición, que es verdad que es un procedimiento pues que además es muy enrevesado y muy complejo.
Sí, porque hay que ver si los delitos existen en ambos países. Con la euroorden no, simplemente se da por supuesto, se entrega, punto y final, y es entre países, Estados miembros de la Unión Europea. A mí es que lo de Bélgica no deja de sorprender.
Ahora la cuestión es, en este caso concreto de Francisco Francés, claro, a la Pepona me la han entregado por el caso de Romeo Rotaeche, pero no me la han entregado por Francisco Francés, porque está pendiente de tramitarse.
¿Y entonces?
¿No? Bueno, yo confío que, y así yo se lo comenté a su abogado, si ella renuncia al principio de especialidad y acepta que aquí se le pueda juzgar por esto, podríamos hacerlo sin que se materialice esa OED, ¿no? Yo le comenté al abogado, digo, tenéis dos opciones: o que ella renuncie al principio de especialidad y que del tirón se digamos actualice su situación procesal con los dos casos, o que vuelva a Bélgica y que volvamos otra vez a iniciar un procedimiento. O sea, a mí me parece, para ella, que a ver, si por Romeo Rotaeche le condenan, da igual ya que sume dos condenas. Y si por Romeo Rotaeche
le van a poner en libertad, que es lo que está pasando, luego hablaremos de eso.
Si por Romeo Rotaeche la absuelven, pues es bastante probable que en este caso, por desgracia, pues también sea una absolución. Entonces, a ella yo creo que le conviene, pues si ya está en España, que arregle su situación y que si se quiere volver a Bélgica, pero que no se vuelva con ninguna causa pendiente. Bueno, esto, que creo que es la lógica, estamos todavía pendientes de que se produzca, ¿no?
Hombre, los etarras y la lógica no suelen navegar juntos. Pero bueno, yo es que esto de la extradición, de verdad, que es algo que me fascina, porque luego nos sorprende que haya euroescepticismo. O sea, es que hay que entender, o sea, pretendemos ser una Unión Europea, pretendemos ser una zona de libre intercambio de...
Esto solo pasa con Bélgica.
No, pero es que esto es como si Cáceres de repronto se negase a entregar...
El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
Se negase a entregar delincuentes a Murcia porque no se fía. Y tuviéramos un problema con una de las 17 autonomías que no me fío de vuestro sistema, los vais a torturar, o barbaridades como lo que nos dice Bélgica. Entonces, claro, a mí me parece... O sea, es un sinsentido tan aberrante que para mí me parece que es un este tipo de abortos que suceden de vez en cuando están en la raíz del euroescepticismo que hay, que desembocó en el mismo Brexit y que ahora mismo pues en España incomprensiblemente tienes mucha parte de la población que la verdad es que la Unión Europea no es una institución, o sea, no.
Claro, ves cosas como las de Puigdemont no las entiendes si no lo explica alguien también como lo explica Carmen.
A ver, efectivamente lo que pasa es que también, o sea, como he dicho, ¿no? Es una herramienta jurídica que si funciona bien es muy útil y es muy necesaria, además. Exacto. Y le ha dado mucha agilidad a muchos procedimientos judiciales. Lo que pasa es que, claro, para eso tiene que funcionar bien. Bueno, más que nada que los estados tienen que estar a la altura. Claro, en el momento que uno pues se desmarca como Bélgica, pues ese es el problema. Ahora bien, claro, a ver, aquí es como todo, y esto lo sabemos, que en la cooperación internacional, en la lucha contra el terrorismo, han tenido que ocurrir grandes desgracias para que la comunidad internacional se sensibilice.
Bueno, yo quiero recordar que Francia fue un santuario de la banda terrorista ETA durante muchos años.
No empezó a colaborar hasta que no empezaron a haber atentados del GAL en territorio francés, y la comunidad internacional no se implicó en la lucha contra el terrorismo pues hasta que no ocurrió el atentado del 11S, y en el caso de la euroorden se terminó de aprobar tras el atentado del 11M, ¿no? Esto, dirigentes políticos de aquel entonces, que yo siempre se lo he escuchado a Ignacio Starloa, que era secretario de Estado, y lo cuenta, cómo estaban en plena negociación para que esto saliera adelante, estaba costando mucho, porque es verdad que la integración en materia de justicia pues fue, digamos, la última cesión de competencias que los estados hicieron, y estaba costando mucho que esto saliera adelante, y fue gracias, por desgracia, al 11 de marzo que, claro, ahí ya los estados miembros le vieron las orejas al lobo, porque ya estábamos hablando, además, de un terrorismo que a cualquiera le podía pasar, como luego pasó.
Exactamente. Sí.
Y Bélgica ha tenido también sus atentados yihadistas. Y claro, es que aquí, hasta que no le ves las orejas al lobo, no cambias el chip.
Sí, pero siempre es el mismo país, el que da los problemas. Siempre es Bélgica, porque hay que decir que Francia empezó a cooperar, efectivamente, tras que lo que pasó, el propio Mitterrand fue el que abre la vía a la cooperación. Mitterrand en sus últimos meses en el gobierno, si no lo recuerdo mal, es ya el que abre la vía a la cooperación. Alemania normalmente coopera, ha habido por ahí un juzgado, un Tribunal Superior de Justicia, que también nos lo ha hecho con Puigdemont, pero no es lo habitual. Gran Bretaña cooperaba en su momento, es que es la excepción belga.
Que Bélgica, mira, ahora lo estaba pensando.
Ahora que hablan de la excepción ibérica, está la excepción belga.
No. Fíjate que a raíz de sus atentados, de los atentados en el aeropuerto, promovieron una ley específica de víctimas del terrorismo, que esta ya sería otra cuestión de la que podríamos hablar. Solo 4 estados miembros tienen legislación específica de protección a las víctimas del terrorismo, ¿no?
España es uno de ellos.
España es uno de ellos, Francia, Bélgica, ¿no? Y Bélgica, porque yo recuerdo estar reunida en la sede de la UBT con víctimas belgas que nos pidieron ayuda, y les estuvimos asesorando en lo que debía de ser la ley de víctimas, ¿no? Y Bélgica aprobó la ley de víctimas, y era una cosa curiosa, porque solo reconocía a las víctimas belgas.
O sea, que si un español muere en Bélgica no lo consideran víctima del terrorismo, mientras que aquí en España se considera víctima del terrorismo a todo asesinado por el terrorismo.
Sí, sí, y de hecho se indemniza en España.
Bueno,
más.
Si es que hay hasta leyes autonómicas.
En España indemnizamos a todas las víctimas con independencia de la nacionalidad, y es más, a las que no tienen la nacionalidad española se les da la nacionalidad española, si así lo desean, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que, bueno, Bélgica tiene estos ramalazos.
Bueno, es que Bélgica tiene un problema de separatismo similar al de España, y por ahí va la cosa, ¿no? Si te toca el juez Balón, te toca el juez de Bruselas, y te toca el flamenco, ¿no?
Sí, pero lo que es indiscutible es que hay la excepción belga. Porque,
sí, es la sanción belga.
No, porque con otros países puede que se hayan producido a veces alguna fricción, pero siempre es más por la maraña burocrática y por
sí,
todo
otro entramado. Técnicas,
exacto, cuestiones técnicas y un juez que se levanta con el pie torcido un martes, que una cosa sistemática como es Bélgica, que ahora mismo parece que, igual que antes los etarras se escapaban a Francia o la
gente, a la República Dominicana y a Cuba.
O en las películas cruzan a México, pues ahora te vas a Bélgica y ya está.
Bueno, no les demos ideas.
No vamos a darles ideas, sobre todo porque el año 2022 fue el año de los acercamientos de los presos de ETA a cárceles del País Vasco, lo que supuso, en mi opinión, una revictimización gravísima de las víctimas del terrorismo. Pero el año 23 yo creo que se va a hacer realidad aquello que decía la madre de Joseba Pagaza, de veremos cosas que nos helarán la sangre. Esto te lo quería preguntar, sé que no es el tema que estamos tratando, pero sé que te va a encantar contestármelo, ¿no? Pero el año 23 a mí me da la impresión que va a ser el año de la liberación de los etarras, de la puesta en libertad de los etarras.
Bueno, desde
Bildu
luego
ya está presionando a tope.
Ha empezado el año 2023, ha empezado con esa reivindicación encima de la mesa. Es tradición ya que el primer fin de semana de enero el entorno de ETA organiza una gran manifestación a favor de lo que ellos llaman los derechos de los presos, ¿no? Tradicionalmente siempre ha sido a favor de la derogación de la política de dispersión y claro, este año, pues como ya
no
la política de dispersión se ha derogado, pues ya directamente lo que están pidiendo es que se vayan a casa.
Y además ha sumado el PNV.
Y sí, el PNV y sindicatos, y ahí ha estado Tardá también. Y han cambiado el logo, no sé si lo visualizáis, el tradicional logo que había de,
sí, Euskal las, Presoa, que
de la silueta que no sé de lo que ellos consideran Euskal Herria, con las flechas a Euskal Herria de los presos, ¿no? El Euskal Presoa Kalera, ya lo han cambiado por Etxera, directamente, que es
libertad
a casa y con las flechas, ¿no? Y yo estos días me ha sorprendido que a la gente le sorprenda, porque es que desde la UBT lo llevamos diciendo desde que en el 2018 se empezara a cambiar la política de dispersión, ¿no? Y yo he encontrado un artículo que escribí en 2020 que lo titulé así: no los quieren cerca, los quieren libres. O sea, esto era evidente. Hubo gente que pensó que se iba a quedar esto en que los presos fueran acercados al País Vasco, y hubo gente que decía, no, si lo importante es que cumplan sus condenas, da igual la prisión. No, pero es que esto era el primer paso.
Claro, es la cesión de la política penitenciaria para que luego el PNV
ellos lo que quieren es estar en su casa. Exacto. Y ahora, una vez que los tienen a todos en el País Vasco,
y a ser posible con indemnizaciones.
Bueno, esa es otra derivada que en alguno de los programas de este año me temo que hablaremos de ello, porque ya tendremos alguna indemnización reconocida, ¿no? Y entonces,
sí, Carlos,
pues
no ponga usted esa cara. Indemnizaciones a los asesinos, no a las víctimas.
No, pero es que
ha puesto una cara, Carlos,
porque estoy pensando en el pensamiento unicornio que supone el pensar que realmente la demanda de acercamiento a los presos es una demanda definitiva. O sea, que el entorno del independentismo Abertzale va a decir, me lo acerca, gracias, vale, ya está.
No, pero si la demanda definitiva se llama Euskal Herria Socialista.
Vamos a ver qué dices. El acercamiento, sí, pasó uno. Luego, libertad.
Claro,
Luego, si consigo la libertad, pues quiero que le indemnicen.
Este mes han hablado ya de un referéndum ilegal y unilateral de independencia allí, está ya presionando Bildu, o sea.
Bueno, hombre, ellos eso
ya dejará de ser ilegal, no te preocupes.
Si es que al final vamos a tener a los asesinos de ETA de diputados.
Bueno, vamos a ponérselo difícil. Es verdad que cuando dices el año 2023, yo quiero, como he venido con ganas y he descansado y con grandes
venimos navideños
2023. Pues hombre, que ha empezado con esta reivindicación y que ahora, efectivamente, una vez que están todos allí, van a intentar sacarlos, sí, que desde luego por nuestra parte.
¿Hay herramientas jurídicas para ponerlo difícil?
Hombre, pues no muchas, la verdad, pero bueno, yo creo que el hecho de estar muy vigilantes como hemos estado hasta ahora, muy encima pues de cada uno de los terceros grados que el gobierno vasco ha concedido.
Se han revocado, ¿eh?
La fiscalía sí que los puede recurrir y bueno, pues yo creo que es importante el seguir reivindicando que se aplique la ley con rigor y que no se busquen atajos. Entonces, pues bueno, ahí habrá que seguir. Yo creo, o sea, no es por ser ingenua, ni por querer colgarme una medalla que no me corresponde, ¿no? Pero bueno, yo creo que la labor que algunas hemos hecho de estar muy pendientes de lo que el gobierno de Sánchez hacía, ahora de lo que está haciendo el gobierno vasco, de exigir que se eleve el listón. O sea, el problema, y lo hemos aquí hablado más veces, la legislación penitenciaria, pues como todas las leyes, son interpretables, ¿no? Entonces, pues claro, según cómo interpretes lo que te exige la ley para acceder al tercer grado, puede ser más laxa o menos laxa.
Sí, lo del formulario de arrepentimiento que hemos hablado aquí, que es falso.
Eso es. Entonces, de hecho, a finales del 2022 organizamos unas jornadas en el País Vasco muy interesantes. Yo moderé una mesa entre el fiscal de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional, es decir, la persona que está recurriendo en los terceros grados que está concediendo el gobierno vasco, y el responsable de política penitenciaria del gobierno vasco. Y al final fue un diálogo muy interesante porque ahí se vieron las diferentes interpretaciones y ahí el fiscal pues marcó dónde tenía que estar el listón y cómo tenía que ser la petición de perdón y cómo tenía que ser el compromiso de pago de la responsabilidad civil. Y bueno, por parte del responsable del gobierno vasco, pues bueno, se tomó nota, ¿no? Yo dije, mira, pues si de aquí sale que empiecen a hacer las cosas un poquito mejor, pues bienvenido sea, ¿no? Y sobre todo que se lo pongamos lo más difícil posible. Y hay cosas, pues efectivamente tenemos las manos muy atadas, ¿no? Por desgracia, pero bueno, que por lo menos... Yo lo he dicho muchas veces, que el derecho penitenciario y que la política penitenciaria no sirva de vía de escape y de puerta de atrás del derecho penal.
Es que ahí yo tengo una pregunta jurídica, fíjese, letrada. Y es que yo entiendo que si de repente nos encontramos con que se empieza a liberar a todos los presos de ETA, estamos hablando de una amnistía encubierta.
No, claro,
porque no sé. Entonces, es un escenario
que no quiero contemplar.
Bueno, pero ahí yo me imagino que cabe incluso el recurso de ir a Europa.
Sí,
por una amnistía encubierta.
A ver, el problema es que muchas veces aquí pensamos que Sánchez lo que va a hacer, ¿no? O igual los oyentes pueden estar pensando, joder, 2023 van a abrir las puertas de las cárceles. No, o sea, el problema es que con la ley en la mano, mira, actualmente hay 180 presos de ETA en la cárcel. Uh-huh. Nunca ha habido tan pocos presos de ETA. Siempre hemos hablado, cuando yo empecé en esto, había 700. ¿Mm? 180. De los cuales... la mitad, 80, con la ley en la mano, de aquí a 5 años van a estar en libertad. Con la ley en la mano. Y nos quedaríamos con unos 100, son los que lo tienen más complicado de salir. Mm. Que tienen...
Y pepona.
Que tienen límites máximos de cumplimiento de 40 años. O sea, que para que ellos salieran, ahí sí que habría que hacer cosas. Y es verdad, y esto aquí también lo hemos hablado. A día de hoy, con la ley en la mano, 80 de aquí a 5 años están en libertad. Los otros 100, con que me modifiquen el Código Penal, que es lo que quieren, del 2003. Con que nos modifiquen lo del reconocimiento de las penas francesas, que aquí lo hemos hablado más veces, pues también... En 10 años ya la cosa queda muy reducida, ¿no? Por lo tanto, es que ni siquiera va a ser necesario hacer barbaridades jurídicas que a mí me permitan ir a Europa y demandar a Sánchez porque ha concedido una amnistía
encubierta. O sea, ¿qué crees que va a ser un goteo?
Con la ley en la mano esto. Y estos han demostrado ser muy pacientes.
Pero en realidad, entonces, aunque cambiase el gobierno, si esto es con la aplicación de la ley, saldrían exactamente igual.
Hombre, lo que pasa que espero... que, bueno, los 80 estos que hablamos...
Sí, los 80 que hablamos.
Sí, pero bueno, por lo menos cumplirían íntegramente sus condenas. Exacto. Por lo menos que salgan dentro de 5 años, no que salgan ahora con terceros grados. Y si yo me garantizo que no hay una modificación del Código Penal y que mantengo, por ejemplo, el límite de 40 años...
Exacto.
Pues el resto los aguanto.
¿Y cuál es la diferencia? ¿Que estén entre 7 años o 20?
Eso es.
Qué barbaridad, ¿no, Carlos?
Yo desde luego, lo que nos hemos desviado mucho del tema del programa, pero sí que tengo una pregunta personal, que es que yo no entiendo cómo no caéis en la frustración. O sea, porque cuando avisáis de lo que va a suceder, y esto lleva pasando ya desde, yo creo que desde que conozco la UBT, cada vez que decís, oye, que ETA va por aquí, que van por aquí, os llaman de todo. Agoreros, exagerados, por supuesto, fachas, eso ya es el lugar común, ¿no? Por eso se llaman de todo, y luego cuando ocurre, y una vez, y otra, inexorablemente, y todos vuestros vaticinios se van cumpliendo, jamás os dicen, tenéis razón. Jamás. O sea, y es a día de hoy que cuando alguno nos estará escuchando, estás diciendo tú cómo van a estar la mitad en 5 años y la otra mitad en 10, y dice, ya está la facha de...
Voy a interrumpir yo un momento, porque es que le quiero decir a una serie de personas que dejan... Afortunadamente este programa funciona muy bien y tiene mucha audiencia y está disparado en plataformas como ebooks, pero ahora últimamente y sistemáticamente nos dejan comentarios precisamente en los programas sobre ETA, diciendo que ya está bien de estos fachas que solo hablan con ETA. Que lo digo al hilo de lo que ha dicho Carlos. Entonces yo quería decir a toda esta gente a la que parece que le molesta que se hable de la crónica negra, cuando la crónica negra se refiere al terrorismo, que se fastidien, que en este programa se va a seguir hablando del terrorismo y se va a seguir apoyando a las víctimas del terrorismo y que no va a haber medias tintas en ningún caso. Y que si no les gusta el programa, oye, es que no es obligatorio escucharlo. Me he quedado a gusto.
Hombre, es que un programa de asesinatos en España...
Y no hablar de ETA.
Y no menciona ETA es como hablar de asesinos en serio y no menciona
ya que el destripador. Fíjate hasta dónde se ha blanqueado el terrorismo de ETA, que sí, tú sí. Escuchas cualquier otro programa de Crónica Negra y no tratan el terrorismo. ¿Qué pasa? ¿Que no es Crónica Negra? Que es que ha calado el argumento etarra de que esto es un conflicto político, es que... cuando es un conflicto de criminales.
Y es lo que os iba a decir. Claro. Parece muy lógico que un programa de Crónica Negra hable de terrorismo y este es el único. Y Almudena es, que es la única que se ha molestado en hablar de una con nada regularidad de estos temas. O sea que.
Pero eso es porque han ganado el relato. Y ha calado lo de que el tema del terrorismo, de la banda terrorista ETA, es un problema político. No, señores, que aquí había unos señores que mataban y otros que ponían la nuca. Yo recuerdo esas grandes manifestaciones cuando decíamos aquello de ETA, escucha, aquí tienes mi nuca. Porque eso es lo que hacía la banda terrorista ETA. ¿Acaso es menos grave lo que ha hecho la Pepona que lo que ha hecho Tomás Gimeno? O cualquier otro de estos asesinos de los que hablamos en esta crónica negra. Así que yo quería dejárselo muy claro a todos esos que van dejando comentarios, especialmente en los programas que dedicamos a los crímenes de ETA, que os vais a fastidiar, que aquí hablamos de toda la crónica negra, y eso incluye a las víctimas del terrorismo islamista, a las víctimas del terrorismo de ETA, a las víctimas del terrorismo de los FRAP, y a cualquier asesinato. No sé, yo es que me quería quedar a gusto y ahora sí que nos hemos desviado. ¿Queréis que volvamos al pobre Francisco Francés, que lo tenemos abandonado? A Francisco Francés, 29 años, madre mía. Dos niños, la mujer embarazada y la Pepona que decide que ya no debe seguir viviendo.
Bueno, aquí además hay que situarse, y te estaba escuchando y desde un punto de vista frívolo digo, si es que si aquí nos... guionistas y productores se pararan a analizar cada uno de los atentados que ha habido en España, tanto de ETA como de otros grupos, ¿no? Aquí hemos hablado de mi libro de los atentados de extrema izquierda, y es que hay auténticos guiones para hacer.
Bueno, es que esto es Norteamérica y, bueno, y te aseguro que haya una serie que estamos todos viendo en Netflix.
Sí, por eso, ahora que están tan de moda que se hagan series sobre muchos de los crímenes de los que habláis aquí, pues, hombre, es verdad que en el tema del terrorismo hemos avanzado, pero poco se hace para lo que hay, ¿no? Y viendo, repasando este caso, pues la verdad es que situémonos, años 80. Los años de plomo, uh-huh. Y ETA, aquí estamos hablando de una emboscada que un comando formado por 5 miembros del comando Vizcaya le tiende a 2 dotaciones de la policía, uh-huh. Y que cuando van a montar un control, efectivamente les les cosen a balazos,
los masacran, ¿no?
Uh-huh. La suerte es que de las 2 dotaciones solo 3 resultan heridos y finalmente Francisco Francés fallece al día siguiente.
Era,
¿no?,
un crío.
Pero es que emboscadas de estas en las que algún miembro ha conseguido escapar, algún miembro de la policía, y se le cogen en autostop y los terroristas paran ese coche y les rematan. O sea, es que hay de estos años en el País Vasco hay auténticas historias que son tremendas, ¿no? Y en este caso, pues efectivamente, ese comando Vizcaya, que estaba formado por 5 miembros, lo que pasa que actuaban en 2 subcomandos, y entonces hay atentados que participan los 5, hay atentados que participan solo 3, y la Pepona, ojo, que la Pepona solo hemos conseguido agarrarla en dos procedimientos y se ha librado de otros muchos, ¿no?
Sí, sí, yo aquí contaba que la Guardia Civil sospechó que había participado en el asesinato del teniente Magín Fernández Ferrero también. Lo que pasa que ahí no debía haber pruebas y por ese motivo no se la está juzgando.
Y hay en alguno que se acordó su prescripción. O sea, a ver, aquí es verdad que lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Que la prescripción es la espada de Damocles con la que tenemos que actuar.
Es que no deberían de prescribir.
Y estamos muy en el límite. Bueno, ya no prescriben, ya no. Pero claro, no lo podemos aplicar con carácter retroactivo, ¿no? Fue la reforma esa del
Lo de la retroactividad se lo ha aprendido todo el mundo con lo de la ley del sí es sí, ya te lo digo yo. Que todo el mundo entienda que no se puede aplicar de forma retroactiva.
Sí, pero bueno,
es terrible,
se aplica de forma retroactiva y se rasgan las vestiduras. Y cuando se hace para temas de ETA, aquí es la ley. Es claro, es que aquí en España tenemos dobles raseros.
Pero es por el tema del relato. Es por el tema del relato y porque realmente ha calado que es un conflicto político. Pero vamos a ver, esto es como si yo me junto con cuatro amigos, decidimos ponernos a pegar tiros porque reivindicamos no sé qué y dicen que ya no somos criminales, no, que es un conflicto político. Es que esta es la triste realidad
Atentados como este que estamos tratando hoy son la evidencia más pura y absoluta. Porque, vamos a ver, en otro tipo de atentados en los que hay un objetivo claro, tienes un militar, un político determinado, tiene un objetivo y atacan a esa persona, por supuesto es un asesinato deleznable e injustificable, pero podría llegar a venderse un relato a un inconsciente de que, bueno, esto era un objetivo porque es una guerra, porque es un tal. Pero claro, cuando coges a unos policías que no sabes ni cómo se llaman, que son cuatro chavales, que están montando un simple control de carreteras y los acribillas, ahí no hay relato posible. O sea, es que el que compre eso, el que compre eso está enfermo.
No, no, sabían que iban a matar.
Pero si es lo que prefiero, no, no.
Yo recuerdo, os voy a contar una historia, es personal. Yo recuerdo, serían los años, el año 2000. Y entonces vino a cenar a casa, yo en aquel entonces tenía la desgracia de estar casada, algo que arreglé muy pronto. Bueno, tuve la desgracia que vino a casa un matrimonio amigo del ser innombrable, bueno. Pues vino a casa a cenar y me acuerdo que salió el tema del terrorismo de ETA. Ah, pero a mí eso qué más me da si eso no me va a tocar a mí. Eso es lo que pensaba la gente. Por supuesto, este matrimonio lo eché de mi casa y no les he vuelto a hablar. También os lo digo. Me parece miserable, pero es lo que la gente pensaba. Es que a mí no me va a tocar. Oye, ¿cuánta gente iba paseando por la calle? Y estalló un coche bomba. Y hablamos del niño Fabio Moreno. Y hablamos de Irene Villa, que la conoce todo el mundo.
Sí,
es que
por desgracia
le podía tocar a cualquiera, como el terrorismo islamista, como en Bataclan.
Sí, lo que pasa que, hombre, con el terrorismo islamista, pues es verdad que eso se ha generalizado, ¿no? Y el 11M, pues cuánta gente no le pidió, claro, el 11M y que decía, es que yo nunca me había planteado que iba a ser víctima, ¿no?
Oh, mira, Ángeles Pedraza.
En este caso, claro, estamos ante un chaval de 29 años.
Claro, un niño.
Que es sevillano, que ha destinado en Granada y que le trasladan al País Vasco, pues
una semana.
¿Cuántos pues no se iban para allá? Pues porque es verdad, para ahorrar, porque tenían sus pluses de peligrosidad, o bueno, otros iban porque no les quedaba otra que elegir ese destino, ¿no? Llevaba una semana en el País Vasco, en Bilbao, y muere asesinado por ETA, ¿no? O sea, que también el mérito que estos chavales tenían en esos años, que sabían que es que iban a
ser carne de cañón.
A ser carne de cañón.
Es que hablamos de los años. Fíjate, me estaba acordando yo ahora que hablamos de víctimas de terrorismo, de Manuel Zamarreño, que yo creo que llegó a estar de concejal también una semana, había sustituido a un compañero, a su vez asesinado, sí, por la banda terrorista ETA. Es que estamos hablando de esto que la gente no lo recuerda. Y luego me dicen a mí que no hagamos programas de estos. Es que...
Bueno, y eso ha sido antes de ayer, ¿eh? O sea, si es que...
Es que, exacto, la memoria es muy corta, muy corta. Y las víctimas cada vez lo tienen más difícil. Y el otro día, con la ley del sí es sí, he oído a mucha gente hablar de la revictimización de aquellas personas que han tenido la mala suerte de encontrarse en su vida con un agresor sexual. Y que ahora, por la minoración de penas de los agresores sexuales o la liberación en algunos casos de ellos, se ven revictimizadas. ¿Las víctimas del terrorismo no las están revictimizando continuamente? Pregunto.
Sí, no, no. Mira, eso a mí no me gusta comparar víctimas, ¿no? Porque es verdad que cada una tiene...
Bueno, pero la revictimización tiene... es un tema médico, que, o sea,
que son víctimas. Victimología. A mí me pasa muchas veces cuando me invitan, es verdad que afortunadamente las cosas están cambiando y yo creo que aquí lo he dicho alguna vez, ¿no? Que es verdad que el sistema penal y el sistema procesal se ha construido de espaldas a las víctimas, ¿no? Sí. Yo, el primer libro que escribí, ¿no?, dije, la víctima es la gran olvidada del proceso penal, ¿no? Y esto es verdad, pues que a raíz de los años 2000, en España el 2000, el 2015 se aprueba el Estatuto de la Víctima, esto empieza a cambiar, ¿no? Y bueno, estos días que he aprovechado para revisar pues series y tal, y he vuelto a ver la serie Parot, que la enfocan cuando se deroga la doctrina Parot, y es el caso de una víctima de una agresión sexual y cómo tiene que ver cómo el que le agrede sale en libertad y bueno, ¿no?, una serie de cosas, ¿no? Yo es verdad que me dio mucho que pensar. Bueno, primero, y creo que aquí lo he dicho más veces, la derogación de la doctrina Parot fue el momento para mí más duro en los 17 años que llevo dedicándome a esto, ¿no? Tuvimos que sufrir como en 20 días 72 presos terroristas eran puestos en libertad y nos los iban poniendo en libertad de 10 en 10. Nos enterábamos por la prensa y ha sido de los momentos más duros que hemos vivido en la UBT. Y yo, personalmente, o sea, fue durísimo, ¿no? Claro, cuando me planteo la situación de las víctimas pues de agresiones sexuales, que también pues ellas vivieron lo suyo, ¿no?
Por supuesto.
Pero a la vez digo, claro, se puede hacer una serie... desde este punto de vista. Nadie se ha planteado hacer una serie desde el punto de vista de lo que vivieron las víctimas del terrorismo cuando se derogó la doctrina Parot.
¿Sabes qué pasa? Que yo creo que hay gente maravillosa como Iñaki Arteta, estoy pensando, que seguro que le encantaría hacerlo. El problema es que no encontrarían ni financiación ni cadena que lo emita.
No, claro, y que son temas que son...
Porque hay que blanquear.
Que son controvertidos y te dicen no te metas en eso.
Pero ¿por qué no? Es que no lo acabo de entender. Es que la víctima de ETA no es víctima. Y no se puede hablar en un programa ya no de Crónica Negra, en una serie sobre la revictimización, porque es verdad que suceden muchos crímenes, pero siempre se excluye a las víctimas del terrorismo por sistema. Y yo creo que esto además se hace, lo digo de corazón, en contra de lo que piensa la sociedad española, ¿eh?
Sí, mira, yo desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, yo en el curso pasado, es verdad que surgió así, me invitaron a varios congresos de derecho penal y tal, ¿no? Y para hablar de los casos sin resolver y me estoy acordando de uno en concreto que fueron 3 días, un congreso de alto nivel, tema penitenciario y tal, y yo hablaba la última y estuve 3 días escuchando. Y era sobre tema terrorista, ¿eh? Y estaba planteado desde el punto de vista de los presos. Estuve 3 días escuchando, o sea, no se nombró a las víctimas para nada. Todo era los presos, ¿no? Y los requisitos para el tercer grado y tal, ¿no? De hecho, yo hubo un momento que dije, creo que no voy a intervenir, ¿no? Y luego al final dije, no, voy a aguantar.
Y voy a hablar de las víctimas. Muy bien, Carmen.
Y cuando hablé, hubo un silencio en la sala.
Eso se llama mala conciencia.
No, de hecho, había gente que estaba interviniendo online y yo iba viendo los comentarios. Por fin se habla de las víctimas. Eso estaba echando en falta esto, cosa que dije, menos mal. O sea, los propios personas que se han inscrito en el congreso se estaban dando cuenta. Y ojo, y fueron los organizadores que al fin cogieron el micro. Me pareció también muy humilde por su parte, ¿no? Y me dijeron, pues tienes toda la razón. Es que no hemos tenido en cuenta a las víctimas hasta que nos has hablado tú. Y de hecho se disculparon públicamente, ¿no? Y bueno, eso es verdad que me ha abierto puertas, pero que hasta en congresos de victimología no se tienen en cuenta a las víctimas del terrorismo, en cosas de derecho penal, sobre leyes para combatir el terrorismo, todo se plantea desde el punto de vista de los terroristas, pero es que no tienen en cuenta. Y no creo que haya mala intención.
No.
Pero es que no están de la mesa. Bueno, en algunos casos sí.
En algunos casos sí, no. Pero sobre todo tenemos, mira, como dice Jesús Cacho, que lo indica muy bien, tenemos unas élites pusilánimes. Total y absolutamente pusilánimes. Las élites empresariales, por supuesto, esas no se les puede pedir nada. El dinero es conservador. Pero las élites políticas, los que no buscan directamente el favor de los vascos intentan no mover mucho el tema vasco, no mover mucho, o sea, el propio Aznar, que es un, fue un presidente que en principio no se le, hombre, no se le tiene por muy pusilánime. Sí, sí, pero llegó a reconocerlo, llamar, dirigirse a ellos como el Frente de Liberación
bien,
o el tal.
Ahora es cuando yo me vengo arriba y voy a decir algo políticamente incorrecto, y eso que soy política también. Vamos a ver, es que basta con ir a la Wikipedia para darse cuenta que la propia ETA habla del Movimiento Nacional de Liberación Vasco, y que cuando Aznar dice esa frase la dice perfectamente, y esto es como lo de Saramago y Esperanza Aguirre. Y es que esté hasta el moño de oírlo del Movimiento Nacional de Liberación Vasco, que dijo perfecto. Porque ¿qué es el Movimiento Nacional de Liberación Vasco? Es el movimiento que lo engloba todo. La banda terrorista ETA es un bracito del Movimiento Nacional de Liberación Vasco. Ahora me dirá la abogada si tengo o no razón. El sindicato ELA era otro brazo. Herri Batasuna era otro bracito. Yo es que aquí metería hasta el PNV, que era otro bracito del Movimiento Nacional de Liberación Vasco. Y cuando Aznar dice lo del Movimiento Nacional de Liberación Vasco, lo siento los que se escandalizan con estos programas, pero Aznar tenía más razón que un santo.
A ver, sí, efectivamente.
Pues no. A mí, por muy correcto que sea.
Lo ha dicho muy bien. El MLNV, dicho, o sea, la propia ETA habla, cuando habla de todo ese entramado en torno a la organización, ¿no? Y eso era, efectivamente, el MLNV, ¿no? ¿Qué puedes decir? Ya, bueno, pero Aznar podía haber utilizado otra expresión. Bueno, pues igual no era la más conveniente. Yo estoy de acuerdo con Almudena y yo lo entiendo, porque yo soy la primera, más que nada, que yo he hecho todos esos juicios contra todas esas organizaciones del entramado. Yo los he llevado y yo soy la primera que hablo
del MNLV,
del MNLV para englobar. Hombre, como ya lleva confusión, pues es verdad que hablo de el entramado político, económico, social, pero
sí, pero es el MNLV. Vale,
muy bien.
Pues, ¿sabes qué pasa? Se excluye el PNV.
No. He puesto un muy mal ejemplo, pero que, lo que quería decir
es que hacía años no, que quería
decir, lo que, no, pero lo que quería decir que es indiscutible. Mucho,
simplemente, aunque Aznar se equivocara, hombre, luego Aznar, y no es porque yo tenga un especial interés en defender a Aznar, pero bueno, que sus actos
hechos son amores.
Aznar, que es lo más duro que ha habido contra el terrorismo.
Se ilegalizó todo ese MLNV, exacto, es lo que quiero decir.
Exacto, pero desde que falta Aznar, o sea, te das cuenta, el PSOE marcó toda una hoja de ruta, una alfombra roja, un camino de rosas para ETA, para
Zapatero,
el Movimiento de Liberación,
Zapatero,
para todo lo que
sí,
queráis,
es el ¿sabes qué pasa? Que es que el MLNV de canto incluye al PNV.
Perfecto.
Entonces está muy mal visto.
No,
bueno, sí. Pero sí que el árbol, las nueces, Arzayu...
Está en sus documentos.
No, pero yo estaba hablando de las élites, sí, que pues Zapatero, el gobierno de Zapatero establece esa hoja de ruta, que es un camino de rosas
que
para el Movimiento de Liberación. Y cuando llega un gobierno de supuesta oposición, que era el Partido Popular, pues esa hoja de ruta se sigue a la perfección. O sea, y tenemos una serie de políticos que no es que estén a favor, pero los que no están a favor directamente prefieren no revolver mucho por ahí, porque les va a dar mala prensa y van a tener a toda la progresía mediática llamándoles fachas y llamándoles intolerantes y de todo. Sí, como cuando defendíamos la doctrina Parot, que se mantuviese la doctrina Parot, y era, bueno, eras un facha que no querías escuchar al Tribunal de Estrasburgo y bla, 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 bla. Y entonces nosotros tenemos el problema de que nuestras élites son muy pusilánimes y permiten que sea el entorno independentista vasco, llamémoslo como sea, el que marca el debate, el que marca el diálogo, el que marca de qué hablamos, en qué tono y con qué términos. Y eso es lo que hace que resulta en que ya no por maldad, pero que se den coloquios como, bueno, eventos como el que participaste tú, que la ve encima de Tani y se la menciona.
Sí, sí.
¿Por qué? Porque molesta a otros. Entonces, bueno, pudiendo hablar de unas víctimas que no molestan, voy a...
El tema de los presos, ¿no? Me hace gracia. Yo cuando ahora critico el fin de la dispersión y te dicen... Y se enseguida te sacan. Y Aznar acercó... Digo, a ver, punto número uno. Que alguien lo haga mal no quiere decir que haya que repetirlo. Y punto número dos, es muy diferente lo que hizo Aznar con los acercamientos, que era un medio para conseguir un fin, que era que ETA dejara de matar, a... tal y como lo ha planteado Sánchez, que ha sido un fin en sí mismo, que era derogar la dispersión para conseguir apoyos políticos, ¿no? O sea, pero bueno.
No solo eso, es que dicen que Aznar acercó a más presos de ETA al País Vasco que los que ha acercado Pedro Sánchez, lo cual es...
Ahora ya no. Yo creo que ya las cifras ya... yo creo que ya Pedro Sánchez ha...
Ha batido récords.
ha superado los acercamientos de Aznar, pero bueno, que el planteamiento, yo es que ahora acabo de escribir un capítulo de un libro sobre política penitenciaria y bueno, pues se puede analizar.
Pues vamos a hablar de tu libro en cuanto lo presentes, ¿eh?
Sí,
vamos.
Bueno, este es otro.
Y el mes que viene vamos a hablar. Hoy nos hemos ido por los cerros de Úbeda, esto es para haber empezado el año.
Sí, no, pero yo de año, lo dije, me parece muy importante hablar del caso de la Pepona y de
la etarra de las mariscadas.
De esa falta de colaboración internacional y de esa lucha de estas familias para que finalmente esté aquí, que la consigamos juzgar y veremos a ver qué pasa.
Pues estamos ya deseando ver qué nos traes el mes que viene, Carmen, porque como he dicho, aquí se va a seguir hablando de las víctimas de ETA. Muchas gracias, Carmen.
A ti siempre, Almudena.
A ti no te despido, aunque Alex, que es el que manda hoy, que está allí en la cabina, ya me está haciendo señas de que estamos fuera de tiempo, Carlos, no te despido porque sé que nos vas a traer ahora una recomendación de series de Crónica Negra, de esas que vamos a estar viendo todo el mes de febrero. Señores, yo les voy a dejar con Carlos Prayón y me despido ya hasta la semana que viene. Y como siempre les digo, sean buenos, pero no del todo, que siempre es un poco más divertido ser revoltosillos. Hasta la semana que viene.
Os traemos hoy alguno de los thrillers de las plataformas en streaming y televisiones lineales o de pago que se estrenarán este año 2023 y que prometen ser muy interesantes. Una historia de crímenes, en Prime Video. Aprovechando la moda de los true crime, Amazon nos trae esta serie documental de Alberto Arruti que, de la mano de expertos, analiza la crónica negra española. Constará de 6 episodios de 50 minutos de duración, en cada uno de los cuales se analizará en profundidad un crimen que conmovió a nuestro país y se intentarán esclarecer las razones que llevaron a los asesinos a cometerlos. Dirigida por José Casinello y Fran Rodríguez, cuenta entre los analistas con el periodista Manu Marlaska, el criminólogo Miguel Lorente o la periodista Patricia Abed. A la cabeza del proyecto está La Forta, la Federación de Televisiones Autonómicas. Crímenes, en Movistar Plus. La serie de True Crime dirigida por Carl Sporta estrenará su segunda temporada a finales de este mes de enero, el día 30, para ser concretos. Serán 8 nuevos capítulos en los que se analizarán 8 nuevos casos cometidos, casi todos en Cataluña. Crimen nació como un podcast y fue todo un éxito radiofónico en Cataluña, llegando a ser premiado con un Ondas al mejor programa de radio. TV3 se encargó una adaptación en formato docuserie que ha tenido notable éxito en todo el país. El asesino de la baraja en RTVE Play es la gran apuesta de RTVE para la temporada. De tan solo 3 capítulos, esta serie nos narra la investigación policial que se abrió para dar caza a un asesino que mató en Madrid durante el año 2004 y que tuvo en jaque a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado durante 7 meses. Se trata de un caso único en la historia del crimen español seriado. En primer lugar, por el arma utilizada por el criminal, una pistola. Además, el asesino firmaba algunos de sus crímenes con naipes, con cartas de una baraja. Con una gran producción, se ha rodado en los escenarios en los que sucedieron los hechos. Chamartín, Tres Cantos, Alcalá de Henares, Puerto Llano o la Alameda de Osuna. En la serie, policías, criminólogos, periodistas y familiares de las víctimas nos relatan su historia en primera persona y en tiempo presente. Además, cuenta con material gráfico y sonoro del archivo policial y judicial que no había visto la luz hasta ahora.
From the foe, boy, you give good love.